contigo me voy tan y aunque me cueste morir.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Estamos a mitad de camino de esta cita de jueves con tu revista Tempranito de mañana, y vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia de Guantánamo, porque tiene 10 municipios, comenzando ya por Baracoa. Como decía aquel tema, Baracoa me voy aunque no haya carretera. Baracoa, Buenavía, Caimanera, Rabia, sí señor, El Salvador, Guantánamo. Sí, señor, y Mías, la zona de la Gran Piedra, Maicí, Manuel Tame, Niceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, los guapos de Yateras. Doña Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. ¿En qué hicimos el recorrido? Mira, donde estaban los guapos había que tener cuidado.
Sí, en la moto de Viñoli, nos prestó la moto Viñoli, una MZ 350 con sidecar.
Bueno, menos y mal que yo, no llevaba a Morel.
Tú ibas manejando y yo iba en el sidecar.
Yo creí que te llevaba en los brazos.
Bueno, oye, no hay problema ninguno.
Pues me alegro mucho de haber hecho el recorrido, sí, y también de que ustedes nos acompañen. Seguro. Dando el inicio a nuestra tercera hora de transmisión y, por supuesto, a mitad de camino de Tempranito y de mañana. Eso quiere decir que todavía tenemos mucho para compartir. Gracias.
Sí, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Human Rights Foundation exige la libertad del grafitero cubano El Sexto. El presidente Barack Obama conversó por teléfono con la canciller de Alemania, Angela Merkel, sobre la crisis migratoria en Europa. Dictan prisión en Guatemala contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por fraude fiscal y desfalco en el Sistema Nacional de Aduanas. Y advierte la ONU que la crisis humanitaria en Libia es indescriptible.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Exige la organización no gubernamental Human Rights Foundation la libertad del grafitero cubano Danilo Maldonado, El Sexto, quien ha iniciado una huelga de hambre por su arresto arbitrario. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La organización Human Rights Foundation exigió la libertad del artista grafitero y activista cubano Danilo Maldonado Machado, más conocido como El Sexto, quien ha estado preso arbitrariamente durante 6 meses, dijo una declaración de la entidad. El comunicado coincidió con el anuncio de que El Sexto inició el martes una huelga de hambre en protesta por su detención, según dijo su madre en La Habana, María Victoria Machado. La asesora internacional de Human Rights Foundation, Tenta Reg, dijo a Martín Noticias:
El Sexto está preso por satirizar a una dinastía familiar que lleva 57 años arrogándose el poder absoluto en Cuba, donde no se ha celebrado una sola elección democrática en todo este periodo y donde se reprime cualquier expresión que sea crítica o inofensiva. Lo irónico en realidad es que Fidel y Raúl Castro han confirmado la puntería del arte del Sexto, porque han reaccionado de una manera idéntica prácticamente a Napoleón, el cerdo dictador retratado en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell.
El presidente de la entidad, Thor Halvorsen, indicó a su vez: igual que en la novela de Orwell, en Cuba, los artistas como Danilo Maldonado, Tania Bruguera o Gorky Águila son sistemáticamente castigados por negarse a vivir bajo los postulados caprichosos de un régimen totalitario carente de sentido del humor y represor de hasta la más pequeña manifestación de libertad, manifestó Halvorsen. Danilo Maldonado fue arrestado violentamente en La Habana en diciembre del 2014 y acusado de desacato cuando intentaba una actuación que consistía en soltar 2 cerdos pintados con los nombres de Fidel y Raúl para regalárselos a quienes los pudieran atrapar. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El alcalde de San Petersburg, Rick Kreisman, quiere viajar a Cuba con intenciones de conocer la isla y reunirse con autoridades cubanas, dijo a la prensa local en esa ciudad floridana.
Con su visita, Kreisman pretende que La Habana abra un consulado en San Petersburg, localidad ubicada en la costa oeste de la Florida, cerca de Tampa, y explorar oportunidades económicas.
La publicación afirma que la empresaria de Tampa, Angie Fox, quien ha viajado en varias ocasiones a Cuba, ve oportunidades de negocio.
Fox planea otro viaje a la isla el próximo mes de noviembre junto con empresarios de la zona para participar en la Feria Internacional de La Habana.
El activista Nilo Gilbert Arencibia fue atropellado el pasado 24 de agosto por un auto que se dio a la fuga en la carretera de Sagua, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Gilbert Arencibia nos informa.
Yo pienso cruzar y viene una máquina, pero de lejos, lejísimo venía la máquina, y yo la miro y me da tiempo de cruzar. Cuando vengo a ver, la máquina se está arriba de mí, aceleró y me cogió, y ya dijo, bueno, no me da tiempo. La máquina me golpea y me lanza por los aires, casi como 3 metros o 4 metros, y como 2 vueltas en el aire, caí en un hueco lleno de fango. Ya ahí, autoseguido, yo no llego a saber más nada porque me montan en un carro, me llevan para el hospital, la máquina no aparece el chofer, no aparece nadie. La máquina era una máquina verde azul, venía de allá de envuelta de carreteras agua de Sauca, acá por la senda derecha. Ya ahí en el hospital, muy malos tratos, ya todo eso estaba tomado por el Departamento de la Seguridad del Estado, médico, y ya entonces las curas, las cosas, las placas, no me hicieron las placas como debía ser, me la vinieron a hacer por la noche, se llevaba hasta ingreso para observación. En el certificado me pusieron enfermo, que era por enfermedad, no por accidente, queriendo echarle la culpa a uno del problema. El carro ese me vino para arriba, pero fíjate, el que me vino para arriba, que me golpeó, era verde azul. La máquina que estaba ahí era color verde olivo oscuro, y no era la máquina que me golpeó. Yo me bajo y digo, pero esa es la máquina, hermano. Yo no sé si es la máquina, ese fue el de azul. Fíjate lo que es imponer la voluntad, sí, que tú tienes que aceptar las mentiras cuando ellos te quieren hacer un daño y las cosas no les salen. Hicieron, desaparecieron a la persona que me dio el golpe y pusieron a otro que yo lo miraba. Él estaba ahí como si nada, decirle, él estaba fuera de lugar, que él no sabía nada. Y ya después dice, no, esto lo había, lo principal, la bicicleta se desbarató, yo me desbaraté todo y ya, es decir, todo quedó así, completo, sin ningún problema, sin juicio, sin nada, ya, sin ningún problema.
Son las 7:08, el presidente colombiano Juan Manuel Santos viajó ayer a Cúcuta para ponerse al frente de la crisis humanitaria por el éxodo de cientos de colombianos que debieron abandonar Venezuela luego de que el mandatario Nicolás Maduro ordenara cerrar la frontera.
Bienvenidos a Colombia, que este gobierno sí los quiere, aseguró Santos a un grupo de deportados en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
Santos también comentó que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo.
Las declaraciones de Santos se dieron en momentos en que las cancilleres de Colombia y Venezuela se encontraron en el puerto colombiano de Cartagena para tratar de solucionar la crisis desatada luego del cierre de la frontera.
Más de América Latina, un juez de Guatemala dictó prisión contra la ex vicepresidenta Rosana Valdetti por fraude fiscal y desfalco en el Sistema Nacional de Aduanas.
El magistrado Miguel Ángel Gálvez explicó que hay peligro de fuga porque ella es ciudadana italiana, agregando que la investigación se está dando con características especiales porque involucra funcionarios de la escala más alta.
El juez pidió a las autoridades que en un plazo de 3 días envíen a la ex vicepresidenta a Santa Teresa un penal ordinario en el que no gozará de ningún privilegio. El abogado de Valdetti protestó y acusó al tribunal de agravio y de poner en riesgo a la acusada.
Sin embargo, la detenida dijo a la salida del tribunal que no le importaba ir al reclusorio ordinario y también dijo que no se siente traicionada por nadie y no implicará a nadie en el caso de corrupción, y especialmente al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Exactamente a las 7:10 y la Casa Blanca, consternada por el asesinato de 12 periodistas en Virginia, declaró que el Congreso tiene que tomar acción para reducir la violencia perpetrada con armas de fuego. Tenemos en Washington a Tony Cano.
La estación local de televisión WDBJ7 informó que 2 de sus periodistas fueron asesinados a tiros mientras realizaban una entrevista que estaba siendo transmitida en vivo. El incidente se produjo este miércoles alrededor de las 6:45 de la mañana, mientras Alison Parker, de 24 años, y su camarógrafo Adam Ward, de 27, transmitían desde el poblado Moneta, en Virginia. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y se refirió a las situaciones de violencia que se están viviendo en el país.
As you've heard me say in the past,
como ustedes me escucharon decir en el pasado, este es otro ejemplo de violencia con armas que se está convirtiendo en algo muy común para todos, en comunidades pequeñas y grandes, en todos los Estados Unidos. Y mientras no haya una propuesta legislativa que ponga fin a toda la violencia en esta nación, hay cosas de sentido común que solo el Congreso puede hacer y que tendrían un impacto tangible en la reducción de la violencia con armas. Posteriormente, las autoridades identificaron en conexión al crimen a Vester Flanagan, un ex empleado de la estación televisiva WDBJ7, donde trabajaba con el nombre de Bruce Williams. Tony Cano, Washington.
El presidente Barack Obama conversó el miércoles en vía teléfono con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y elogió su liderazgo para enfrentar la crisis migratoria en Europa.
Obama citó la reciente decisión de la dirigente germana para aliviar las dificultades en otros países al suministrar albergue a refugiados sirios.
La creciente oleada de inmigrantes que busca refugio lejos de conflictos o la pobreza en el cercano oriente, África y Asia, ha confrontado a Europa con su peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno de Ucrania y separatistas prorrusos acordaron dar inicio a un cese al fuego a partir del 1 de septiembre, día en que comienza el nuevo año escolar.
El anuncio fue hecho con el grupo de contacto trilateral, que incluye a representantes de Ucrania, Rusia y los rebeldes en el oriente ucraniano.
El gobierno de Ucrania y los rebeldes acordaron en febrero un cese al fuego en el oriente del país, pero desde entonces han continuado los combates esporádicos.
Bien, son las 7:12 de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando a Rolando Cartaya, que nos va a visitar por acá, brindándonos un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguimos con Lucy y con más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes
a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba con las aerolíneas.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Erika, que no ha podido ganar en fuerza por vientos cortantes en la altura y corrientes de aire seco, se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 45 kilómetros al sudeste de Antigua, en el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Con una presión mínima central de 1.003 hectopascal y vientos máximos de 85 kilómetros por hora, Erika se está moviendo al oeste a 26 kilómetros por hora y esta trayectoria debe llevarla esta noche al nordeste y muy cerca de Puerto Rico, donde ya se han emitido avisos sobre peligro de tormenta tropical. Para Cuba, que por fortuna no está amenazada por Erika, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, noticias deportivas en contacto ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Jerry, bueno, los Marlins patinaron de nuevo.
Claro. ¡Qué sorpresa!
Estoy sorprendido con los
yo
piratas.
Yo no duermo esta noche. Noche me demoro 15 o 20 segundos, quedamos dormidos cuando pongo la cabeza en la almohada.
No, pero yo no duermo esta noche porque los nacionales pierden.
No, pero eso de...
Eso, Jerry.
No te preocupes, ya eso se acabó.
Ya.
Pittsburgh le ganó a los Marlins ayer 7-2. Andrew McCutchen batió un jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Los Piratas anotaron 6 de sus 7 carreras en el segundo inning. San Diego le ganó al Washington, como tú mencionas, 6-5. Justin Upton conectó larga distancia 2 veces. Matt Kemp impulsó 2 carreras. Los Metropolitanos le ganaron al Philadelphia 9-4. Increíblemente, sí. Bartolo Colón ganando.
El legendario.
Pero oígame, el anciano permitió 5 hits en 7 innings que lanzó y ponchó a 8. Michael Kadir disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Colorado le ganó a Atlanta 6-3. Brandon Barnes batió un jonrón. José Reyes impulsó 2 carreras con un triway. Los Rockies borraron un déficit de 3-0 en el séptimo inning. Los Dodgers le ganaron al Cincy 7-4 para los Dodgers. Yasiel Puig, Scott Van Slyke y AJ Ellis todos conectaron larga distancia. Los Cardenales le ganaron a Arizona 3-1. John Lackey permitió 1 carrera en 7 innings que lanzó. Mark Reynolds conectó larga distancia y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Cubs de Chicago 4-2. Buster Posey impulsó la carrera decisiva en el sexto inning con un 2-2. No te vayas muy lejos, regreso contigo más
tarde. Estamos aquí, Jerry, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Human Rights Foundation exige la libertad del grafitero cubano, El Sexto. El presidente Barack Obama conversó por teléfono con la canciller de Alemania, Angela Merkel, sobre la crisis migratoria en Europa. Dictan prisión en Guatemala contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por fraude fiscal y desfalco en el Sistema Nacional de Aduanas. Y advierte la ONU que la crisis humanitaria en Libia es indescriptible.
Aquí tenemos con nosotros en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance, como de costumbre, un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este jueves. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Carito, Lucy, Moisés. Saludos a los que están en sintonía con Radio Martí esta hora, y pasamos a presentar los titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Llegan 6 cubanos a Yucatán tras 11 días a la deriva. El grupo de 5 hombres y una mujer de entre 21 y 37 años de edad fue ayudado por pescadores locales a llegar a la costa yucateca. Autoridades cubanas tendrían a reclutas desertores en la mira. 2 jóvenes militares que abandonaron la isla en una lancha están retenidos en un centro para indocumentados en Bahamas y dicen tener noticias de que el gobierno de Cuba está buscando su extradición. Human Rights Foundation pide liberación del grafitero El Sexto. El artista cubano se declaró en huelga de hambre después de que agentes castristas se burlaran de él y su familia con la promesa de una liberación que nunca tuvo lugar. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Matan a tiros a periodistas en Virginia durante transmisión en vivo. Bester Lee Flanagan, un ex empleado descontento del canal 7 WJBD de Roanoke, Virginia, asesinó a 2 ex colegas mientras transmitían en vivo al amanecer desde un centro comercial. Perseguido por la policía, Flanagan se quitó más tarde la vida. Cubana de aviación entre las 10 peores aerolíneas del mundo, con solo 2 estrellas de 5 posibles, de acuerdo con el sistema de puntuación Skytrax. En Cubana no es que el servicio sea malo, es que a veces no hay servicio, dijo un pasajero consultado por la compañía. El video viral de Evo Morales ordena a un escolta atarle los cordones. El partido oficialista MAS dijo que la divulgación del video pretendía dañar la imagen del mandatario. ¿Más? 3 lindas cubanas, una empresa de 2 mujeres que desafían estereotipos. Negras, de origen cubano y a menudo confundidas con afroamericanas, las gemelas Yvonne e Yvette Rodríguez han triunfado en un negocio tradicionalmente masculino, el de los tabacos. Y Donald Trump expulsa a Jorge Ramos de rueda de prensa. Ramos, que más tarde regresó al acto televisado, increpaba insistentemente y sin tener la palabra a Trump sobre su intención de deportar a millones de ilegales, aunque el magnate le dijo varias veces que se sentara. Y un adelanto, el asesino de Virginia, negro y homosexual, dejó un manifiesto en el que dice que fue víctima de discriminación y de acoso sexual. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Estamos con Lucy. Lucy, a veces estamos mirando a cómo está el precio del petróleo, que baja y baja y baja, sube y baja, es un cachumambé, pero el precio del barril de petróleo baja, pero la gasolinera no baja mucho.
No baja, no,
el tanque.
No baja.
Y toda esta historia empieza, fíjate, esto es muy interesante, este dato que te voy a dar ahora, así que toma nota, escucha. En el año 1859, en Titusville, en Pensilvania, el emprendedor estadounidense Edwin Drake descubre el primer pozo de petróleo en el mundo. 1859, dice el emprendedor.
Y ahí mismo se complicó la cosa.
Edwin Drake descubre el primer pozo de petróleo del mundo en Pensilvania, 1859. Ahí se complicó la cosa. ¿Qué te parece?
Qué bueno, que la cosa se complicó.
Se complicó.
Y hace en los últimos años, también otra cosa que hay que comentar, que siempre hemos visto que los países exportadores de petróleo pues pertenecen al Oriente Medio, y ahora los Estados Unidos es uno de los primeros exportadores.
Y es el primer país productor de petróleo
efectivamente,
del mundo, ahora mismo, productor de petróleo.
En este momento.
En este minuto, sí.
Así que es curioso. Oye, volviendo a la noticia que comentó Rolando Cartaya en la página web, que ya la habíamos comentado en el día de ayer, acerca de un video que se ha hecho viral cuando Evo Morales le dice a un escolta que le abrocha el zapato mientras él sigue tú sabes, sí, que ha creado, ha tenido muchísimas visitas, malos comentarios, pues ahora Evo Morales ha dedicado media hora de una rueda de prensa para rechazar esto y explicar su relación con los agentes que tiene alrededor, que se redujeron de 90. Antes tenía pues muchísimo más. Dice que estos 90 que tiene alrededor, sí, ese video pues había sido filmado cuando él estaba muy apresurado, que debía asistir a 3 actos y que no estaba saludando gente, no se podía agachar a abrocharse el zapato, y que él lo hizo porque sus escoltas le demuestran un cariño, yo te diría que más que cariño, como un servilismo, ¿no?
Sí, o sea, acordar el zapato o abrocharlo, según lo que estemos hablando.
Efectivamente, y él acusó a los opositores de usar el tema para desgastarlo, ¿no? Pero de todas maneras, él dijo que sus agentes los querían mucho y estaban siempre dispuestos pues a servirle, a abrocharle sus zapatos, sí, y que lo atienden, en resumidas cuentas, lo que él quiso decir, aunque habló durante media hora de lo mismo, es que los escoltas lo atienden por cariño.
Ah, qué bueno. Y otra, felicidades.
Otra cosa.
Mucho amor, como diría Walter Mercado, mucho amor.
Mucho amor. Otra cosa de la que se ha sucedido es que el emblemático Big Ben, el famoso reloj allá de Londres, que yo amo, ay, cómo me gusta ese reloj.
¿Te gusta el reloj ese?
Sí, dio la campanada con 6 segundos de retraso.
¿Se atrasó?
Tú sabes que tú en tu computadora, en internet, lo puedes bajar.
Sí,
y él,
no, yo sé.
Él te yo lo tenía en casa, sí, pero realmente lo quité porque esas campanadas como que me...
No, yo lo tengo, lo tengo en mi iPhone,
el Big Ben. Ajá, el Big Ben.
Hay una aplicación.
Y entonces tú lo bajas y él te da la hora y sí, todas estas cosas. Pero eso es un monumento emblemático de Londres.
Claro, claro.
Al igual que tú mencionas la Torre Eiffel en París, el Big Ben. Y qué curioso que dé las campanadas con retraso.
Sí.
Ya me tengo que callar.
Sí, 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 menos mal, porque no es fácil eso. 7:26 minutos que tú te calles la boca. ¿Por qué?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo, jueves, agosto 27 del 2015. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Media hora, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir todavía. Les agradecemos su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que se queden con nosotros.
Así es. Pasamos
gracias.
Gracias a ti. Moisés López y los titulares.
Bloguera cubana advierte que las nuevas relaciones con Estados Unidos no serán suficientes para arreglar los problemas del país. El uso irregular de drones está inquietando a las autoridades de Estados Unidos. Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en México protestan de nuevo en la capital federal. Y Turquía ratifica su compromiso de permitir el uso de sus bases para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. La discriminación que sufren los cubanos que expresan sus ideas políticas contrarias al régimen castrista se evidencian en muchas esferas, como en la enseñanza universitaria. Los que logran estudiar sufren muchas limitaciones, como explica en este reportaje de nuestro colega Adriel Reyes, que tiene el reporte.
Un ex estudiante de medicina y una profesora de nivel superior compartieron con Radio Martí las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes universitarios cubanos.
El acceso a la tecnología y las limitantes en cuanto a los conocimientos.
Está limitado el acceso a internet en las universidades, sobre todo porque la mayoría de las veces sus investigaciones, al igual que la de los profesores, quedan engavetadas porque luego para su ejecución no tienen recursos para llevarlo a la práctica.
Yacer Rojas abandonó hace pocos años su carrera de medicina por motivos políticos, al igual que la docente santiaguera Yusmila Reina.
Tienes que ser bueno en esto, tienes que ser bueno en lo otro, tienes que ser bueno en tantas cosas, pero dice, bueno, ¿y por qué no puedo ser bueno sencillamente en mis estudios?
Pueden ser tildados de no confiables por querer investigar cosas que no sean adecuadas, porque no estén acorde a los intereses del partido, a los intereses del gobierno.
No todas las personas tienen las posibilidades de tener una computadora, y lamentablemente mucha de la información que uno requiere en la universidad muchas veces puede tenerla en formato digital.
Universitarios que tienen que utilizar incluso libros muy viejos que hace mucho tiempo no se editan, y hay por ejemplo uno o dos ejemplares solo en biblioteca.
Algunos estudiantes cubanos comienzan su carrera universitaria en la isla y luego la terminan en otro país.
Los profesores que no tienen la misma calidad de hace muchos años.
Yo pasé por todo eso que te estoy diciendo. Hambre, necesidad, problemas con el transporte.
Cuba suprime de sus programas de estudio a autores y corrientes de pensamiento contrarias a la ideología socialista. Adriel Reyes, Martí Noticias.
44 cubanos han sido detenidos en las últimas 24 horas en la aduana de Aguacaliente, en el occidente de Honduras, según reporta la prensa hondureña.
El primer grupo de 20 cubanos fueron interceptados el martes y el segundo grupo de otros 24 fueron interceptados el miércoles.
Los cubanos viajaban en autobús desde Tegucigalpa, la capital, al punto fronterizo de Aguacaliente, en el territorio hondureño.
Por otra parte, la bloguera cubana Miriam Celaya dice que la reanudación de las relaciones con Estados Unidos no será suficiente para arreglar los problemas del país. El colega Alberto Müller hizo la entrevista.
Un reportaje sobre lo que piensa la disidencia y la oposición cubana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué va a producir desde el punto de vista de Miriam Celaya esa apertura de relaciones, ese entendimiento, aunque sea básico? ¿Cómo tú ves esta nueva realidad cubana?
Voy a partir de una declaración de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de ese restablecimiento de relaciones, la distensión, el diálogo, siempre van a ser preferibles sobre la confrontación. Yo estoy de acuerdo con que haya un restablecimiento de relaciones, sin embargo, yo no creo que el restablecimiento de relaciones por sí solo, digamos, al interior de la realidad cubana. Hace mucho falta voluntad, porque además hasta el momento hay una simetría bastante grande entre el ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense y la débil respuesta del gobierno cubano.
Alberto Müller para Martí Noticias.
El presidente de Venezuela critica agriamente a la OEA por estar dispuesta a servir como observadora en las próximas elecciones del país sudamericano, informa Álvaro Algarra.
Tras confirmar el estado de excepción y el cierre indefinido de la frontera con Colombia, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro cuestionó los pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente indicó que el organismo debe garantizar la transparencia de los resultados electorales.
La OEA estructuralmente está hecha para favorecer los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano. Para eso fue creada la OEA. Si me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría, ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir.
A este respecto, ex canciller venezolano Fernando Ochoa Antich aseguró que son declaraciones totalmente imprudentes, ya que un jefe de Estado, a su juicio, no debería caer en esas provocaciones y ofender a otros jefes de Estado o instituciones.
La OEA tiene una larga tradición de control
control electoral de asistir a elecciones para garantizar ante las partes en conflicto una solución verdaderamente equitativa del resultado electoral.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velázquez dijo que todo aquel que le solicite al gobierno venezolano la posibilidad de ser observadores y solicitar garantías de transparencia automáticamente entra en fuerte contradicción con las autoridades.
Ahora, por solicitar cosa que debería ser normal, tener observadores en el proceso electoral, pues sencillamente se convierte en un enemigo acérrimo del gobierno.
Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos hace 11 meses en el municipio mexicano de Iguala protestaron en la capital de México con un recorrido de varias embajadas y una marcha por la céntrica Avenida Reforma.
Acompañados de unas 200 personas, los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa arrancaron la marcha en el Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino.
Los manifestantes entregaron cartas a embajadoras para pedirles que presenten, que presionen al gobierno mexicano a cooperar con organismos internacionales que investigan el caso.
El Pentágono investiga si responsables militares estadounidenses habrían distorsionado informes sobre la guerra contra el Estado Islámico en Irak, informó el miércoles el diario New York Times, citando fuentes cercanas al caso.
El inspector general del Pentágono inició una investigación luego que un análisis civil de la Agencia Militar de Información DIA afirmó que responsables del Comando Militar Estadounidense en el Medio Oriente modificaban las conclusiones preparadas para el presidente para Obama y otros responsables políticos sobre la lucha contra el Estado Islámico.
Fuentes anónimas citadas por el diario no precisan cuándo se realizaron estas modificaciones ni quién las hizo. Una directiva de la Oficina del Director de Información, que coordina las 17 agencias estadounidenses de información, estipula que los análisis no deben ser distorsionados en favor de una audiencia o política particular.
Exactamente a las 7:39 minutos, y el uso irregular de aviones teledirigidos inquieta a las autoridades estadounidenses, informa Jessel Tobias.
Gracias a los drones, muchos investigadores han logrado llegar a lugares que habían sido imposibles de alcanzar por la raza humana. También nos ayudan a realizar distintas tareas de formas más prácticas y eficientes. No obstante, estos dispositivos se están convirtiendo en un dolor de cabeza para las autoridades en Estados Unidos. Recientemente, una aeronave no tripulada violó el espacio aéreo de la Casa Blanca en Washington y diariamente muchas de estas naves son advertidas por los pilotos de aviones comerciales. Autoridades de Maryland anunciaron que lograron frustrar un complot para usar un avión no tripulado que buscaba introducir drogas en la prisión del estado.
No se pueden inventar estas cosas. Este es el primer caso en Maryland donde se sospecha de un avión no tripulado para introducir contrabando.
La seguridad de la prisión detectó un pequeño zumbido durante la noche del sábado y con ello descubrieron al dron que transportaba un celular, medicamentos recetados y pornografía.
Es difícil mantenernos al día con este tipo de tecnología.
Otro incidente similar ocurrió el mes pasado en una prisión en Mansfield, Ohio, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que los cárteles de drogas también utilizan distintos tipos de drones para introducir drogas desde la frontera sur de Estados Unidos. Por lo que no es únicamente Amazon quien intenta mejorar su envío de paquetes utilizando drones. También los chicos malos buscan operar estas naves para realizar entregas especiales.
Viena acoge hoy una cumbre de los Balcanes Occidentales, centrada en la crisis de los refugiados y a la que asistirán la canciller alemana Angela Merkel y la responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini.
Con motivo de esta reunión multilateral, el ministro austriaco de Exteriores, Sebastian Kurz, ha presentado un plan de 5 puntos para abordar la crisis migratoria.
La propuesta incluye intensificar la lucha contra el yihadismo en países como Siria, Irak y Libia y crear zonas de protección de la ONU en las regiones del conflicto.
En otras informaciones tenemos que Turquía ratificó su compromiso de permitir el uso de sus bases aéreas para luchar contra el grupo Estado Islámico, informa Alejandro Escalona.
El nuevo portavoz del Pentágono, Peter Cook, anunció lo que dijo es la finalización de las conversaciones técnicas con Turquía en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
The United States and Turkey have finalized technical details.
Estados Unidos y Turquía finalizaron los detalles técnicos para la inclusión total turca en las operaciones de la coalición contra el Estado Islámico. Eso incluye integración total en todos los operativos aéreos de la coalición que tienen que ver con la coordinación y seguimiento de las operaciones aéreas. Tenemos entendido que Turquía está comprometida a participar tan pronto como sea posible. Cazas F-16 estadounidenses llevaron a cabo sus primeros ataques desde la base turca de Incirlik este mes, destruyendo varios objetivos de ISIS. Previamente, Estados Unidos también comenzó a volar drones armados desde dicha base, la cual se encuentra a poca distancia de los objetivos en el norte de Siria, informó Alejandro Escalona.
Bien, exactamente son las 7:42 de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Página deportiva, resultado de la Liga Americana. Estaremos conversando esto con el decano Yeti del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguimos con Lucy. Y con más de la buena música, mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
¡Ponte onda para la estrella!
¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
Muchacho. El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Preferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la raperita sueca Elephant. El Euro Satélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de la diva de Barbados, Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 7 años. Y Víctor Suave trae el VIP al caballo dominicano Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, vientos cortantes en la altura y corriente de aire seco le han impedido a Erika ganar en fuerza, pero aún tiene otro día para sobrevivir. En su trayectoria actual, Erika debe pasar al nordeste y muy cerca de Puerto Rico esta noche y luchar contra las montañas de la Española. Pero si pasa esa prueba, pudiera ganar en fuerza sobre las Bahamas y alcanzar la condición de huracán categoría 1 para la mañana del lunes, con amenaza para la costa este de la Florida. Para Cuba, que por fortuna no está amenazada por Erika, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Oye, esta noticia que tengo por acá sí le quita el sueño al decano.
Es que coges conmigo, pero ay, no te gusta que los Washington Nationals pierdan.
Mira, oye, los Yankees cayeron ante los Astros 6-2. Tú tranquilo, relájese.
Yo tranquilo y tropical.
Sí, señor.
Yo no pierdo el sueño por nada, y mucho menos por un juego de pelota, chico. Pero Houston le ganó a los Yankees 6-2. Evan Gattis disparó dos jonrones, el oso blanco, como le dicen, y Colin McHugh mejoró su récord a 14-7. Interesantemente, los Yankees cogieron a los Astros cuando están más calientes. Los Astros han ganado 7 de sus últimos 9 juegos y no han permitido más de 2 carreras en ninguno de esos 9 juegos.
Sí.
Dije, oye, cuando coges a un equipo caliente, eso pasa. Y mira, los Yankees han perdido 5 de sus últimos 7, mientras que Toronto, de nuevo, siguen en fuego, han ganado 5 más al hilo. Ayer apabullaron al Texas, 12-4. Edwin Encarnación extendió su racha de juegos consecutivos, bateando de hit a 21, con un jonrón con las bases llenas. Los Tigres del Detroit blanquearon a los Angelinos de Los Ángeles 5-0. Justin Verlander llevó un juego de 0 hit hasta el noveno inning, cuando Chris Ayanera batió un two-way sin outs en el noveno. Julito Fernández conectó larga distancia para Detroit. Minnesota le ganó al Tampa 5-3. Eduardo Escobar batió 2 jonrones. Joe Mauer impulsó la carrera decisiva con un hit. Cleveland sobre Milwaukee 11-6. Jason Kipnis disparó un jonrón y remolcó 3 carreras. Las Medias Rojas le ganaron a las Medias Blancas en la batalla de los calcetines anoche 3-0. Travis Shaw conectó larga distancia con un hombre en base en el octavo inning. Baltimore le ganó al Kansas City 8-5, jonrones con un corredor a bordo para Chris Davis, Manny Machado y Jonathan Schoop. Y Seattle le ganó a los Atléticos de Oakland 8-2. Nelson Cruz, con su jonrón número 39 de la temporada, terminó con 3 carreras impulsadas. Me voy corriendo, sí, voy, señor, a calentar el brazo a ver si hoy picheo.
Por favor, tú tranquilo. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Bloguera cubana advierte que las nuevas relaciones con Estados Unidos no serán suficientes para arreglar los problemas del país. El uso irregular de drones está inquietando a las autoridades de Estados Unidos. Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en México protestan de nuevo en la capital federal. Y Turquía ratifica su compromiso de permitir el uso de sus bases aéreas para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Este momento de hacer el contacto por acá, como de costumbre, hasta ahora con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que tratamos ayer a esta hora.
Sí, señor.
La crisis entre Venezuela y Colombia. La crisis política y crisis de todo tipo.
Al rojo vivo.
Bueno, así es. En la tarde se reunieron las cancilleres de ambas naciones, María Ángela Holguín, la canciller colombiana, y su contraparte venezolana, Delcy Rodríguez, y a pesar, Oscar, que ambas manifestaron que había sido uno de los encuentros, una de las reuniones más francas y realistas que habían tenido en mucho tiempo, y que la reunión era fructífera porque iban a trabajar en pasos firmes, etcétera, a pesar de todo el discurso, lo cierto es, lo que tenemos a esta hora es que todavía no hay acuerdo. Es más, no hay ningún acuerdo sustancial sobre la reapertura de la frontera, que originalmente Maduro la había cerrado por 72 horas y ya por 7, y va pique y se extiende por 8 días. La frontera, el paso ese, el paso que va de San Antonio del Táchira en Venezuela a la ciudad de Cúcuta en Colombia. Y las afectaciones son tremendas. Ya se habla de una crisis importante humanitaria y deportaciones de colombianos de Venezuela, afectaciones comerciales importantes y sobre todo el costo político. Estamos hablando de una relación bilateral importantísima. Creo que el comercio entre ambas naciones anuales, sí, de casi 6,000 millones de dólares.
Una y fíjate, Venezuela depende de Colombia en muchos renglones alimenticios que entran por
todo,
ahí.
En casi todo.
Exacto.
Los granos, el arroz, los frijoles.
Que entra por ahí, todo. Claro.
Y bueno, lo que sigue diciendo Maduro es que hay que impedir el contrabando de las gasolinas, etcétera. Mira, hay varias cosas aquí importantes, Oscar. Número uno, lo que han señalado ya muchísimas personas, que esto es una suerte de cortina de humo que Nicolás Maduro ha tirado para enturbiar o por lo menos frenar el proceso electoral de parlamentario que se va a registrar el próximo 6 de diciembre y donde puede llevarlas de perder. Es decir, podría perder la Asamblea, el control de la Asamblea Nacional, el madurismo. Ahora, lo otro que me ha parecido interesante es lo que han expresado los expresidentes colombianos. Se ha cuestionado mucho la posición del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, ayer, Oscar, vi al expresidente también liberal y que fue un apoyo importante en la campaña de reelección de Santos, sobre todo en la segunda vuelta que podía perder César Gaviria, presidente liberal, sí, criticó de manera muy dura al gobierno de Nicolás Maduro y exigió respeto para su quien fue su rival político, el presidente Álvaro Uribe Vélez, presidente conservador. Ahora, fíjate si está complicado el asunto, que también un expresidente colombiano, Ernesto Samper, es el secretario general de la UNASUR, organismo que ha impulsado el propio la propia Venezuela y de la que forma parte importante.
Sí.
Esto se puede convertir también en un asunto político interno, ya lo es en Colombia. Es decir, estamos hablando de una región, son 40 millones del lado colombiano de personas y tantos. Está muy complicado, hay que seguirlo, Carlos.
Se me fue el tiempo. Oye, gracias, Miguel, gracias.
Un saludo.
Cómo no. Son las 7:52 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues para hablar un poquito de Lady Gaga, que se ha convertido en la nueva imagen de, sí, de la marca de cosméticos líder en el Japón, que es Shiseido.
En el Japón.
No sé si se pronuncia así correctamente. Así la mencionamos nosotros aquí en inglés, sí, que se vende esa marca de cosméticos en todas partes. Uh-huh. Y Lady Gaga, pues, es la figura central.
Está bueno, tiene un cutis lindo esa muchacha. Un cutis.
Pues sí, y quiere redefinir el concepto, claro, de la belleza. Es un anuncio de 30 segundos. Entra en la casa neoyorquina de Gaga, que con actitud desenfadada muestra cómo se maquilla, escoge el vestuario y sale a divertirse con sus amigos. En 30 segundos se hace todo eso, ¿eh? No,
todo eso en 30 segundos.
Sí, señor. Pero bueno, el mensaje que quiere traer la marca de cosméticos es: todos brillamos de una forma única y solo tú sabes cuál es tu propia belleza. No dejes que nadie te diga lo que te hace hermosa, sé tú misma. Eso es más o menos lo que dice ella en lo que le llamamos aquí voiceover, la voz que, sí, sobresale todo con, sí, esas vistas que estamos viendo. Y además hay una campaña de este anuncio de televisión, hay una campaña de prensa que utiliza 50 selfies de la cantante. 50 selfies, sí, que ella ha donado para esta campaña. La mediática perrita de la cantante, que es un French Bulldog, una Bulldog, ¿cómo, sí, se dice? Bulldog francés, sí, en español.
Me gustan los perritos esos, son muy, sí, simpáticos,
son
bonitos.
Son, sí, preciosos.
Sí, me gustan.
Frenchy también se le dice mucho, sí, Frenchy, aquí, Frenchy, pero en realidad es un, sí, Bulldog.
Chirino le dice Frenchy.
Sí, ¿cómo tú lo sabes? Porque sí, tú, ahí hay tres, dijiste. Porque ahí hay tres Frenchies,
sí,
y que por cierto tienen unos nombres muy muy peculiares.
¿Ah, sí?
Está Desi, que Desi era la pareja de Lucy, que ya murió, sí, pero sé, todos los demás, una se llama Penny Lane, todos tienen nombres de canciones de los Beatles,
qué interesante,
porque ellos son fanáticos también, cómo no.
Buenísimo.
Y entonces esta perrita, la firma neoyorquina Yorkina Coach la acaba de escoger recientemente para anunciar sus productos de la temporada. No sé quién es el que tiene una gata, si es Langerfeld, maybe, perdón, creo.
Sí, Langerfeld, pues en inglés te sale
no,
solo así orgánico.
Que hay cosas que se nos pegan.
Yo sé, es increíble.
Langerfeld tiene una gata extremadamente famosa que anuncia pues muchos productos. A mí nadie quiere contratarme ninguno de mis, ni el último pájaro que fue después, la adquisición.
Después
que
hablamos de eso.